Save de Instagram Ártica Ushuaia, fmartica.com.ar.
Muy bien, 10 horas 22 minutos, 1 grado 8 décimas la temperatura en Ushuaia y estamos en comunicación con Sergio Raimundo. Muy buenos días, Sergio. Luis Petit en FM Ártica te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día a vos y tu audiencia.
No me digas que te saqué de la cama.
No, para nada. No, estamos desde temprano, ¿no?
¿Cómo es tu vida de jubilado? ¿Te levantás temprano o...?
Sí, haciendo cosas particulares, sí. Yo temprano, digamos, temprano, o sea, a las 8 de la mañana, 7 y media, 8. Hago muchas actividades relacionadas con mi vida, y también interesándome por los temas de energía permanentemente. No es que la jubilación me haya hecho apartar de lo que fue la pasión mía toda la vida, digamos, de los 10, 11 años, así que...
Seguís siendo travieso. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar ingeniería?
La verdad que no lo sé, porque fue... Nació de la necesidad que había en donde vivíamos nosotros, en el campo. Yo soy hijo de campesinos. De campesinos de en serio, de bajas hectáreas, donde en el campo vos tenías que aprender a saber de todo. Tendrías que aprender todos los oficios, digamos, de herrero, mecánica, ordeñar una vaca, hacer trabajo de hojalatería. Y mi padre era un multipropósito, digamos. Se trabajaba en la quinta, hacíamos sembrado y cosecha de legumbres. También se había vacas que se ordeñaban, galpones de pollo, digamos. Todo eso te va llevando a que vos tengas que ser multioficio dentro de una chacra, ¿no?
La vida del chacarero, del hombre de campo.
Exacto, de chacra, sí.
Ahí se te rompe.
Entonces la necesidad que tenía la gente era que vayamos a las escuelas técnicas a aprender esos oficios. Yo no fui a una escuela técnica, donde aprendí el oficio electromecánico, digamos, técnico electromecánico. Y después fue una casualidad que siguiera estudiando, porque un hermano mío que es mayor, bastante mayor, ya había seguido ese camino, se había ido a estudiar a Rosario y bueno, le seguí los caminos a él. Y estábamos ahí entre la mecánica y la electricidad, porque las dos cosas me gustaban. Y seguí la parte eléctrica. Y bueno, y ahí me recibí ingeniero electricista en la Universidad Nacional de Rosario en el año 80.
Pero vos sos...
79, perdón, diciembre de 79. ¿Cómo?
Vos sos oriundo de Entre Ríos.
Oriundo de Entre Ríos, de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos, sí.
Claro, claro. Te manda saludos Sergio Arroqui.
Dice, sí.
Gran persona, te conoce entonces. Te conoce.
Sí, sí. Sergio, sí.
Sergio, y después desembarcaste acá en Tierra del Fuego, ¿no?
Sí, porque también por casualidad no tuve que hacer el servicio militar, yo tenía prórroga, porque en esa época se hacía el servicio militar a los 20 años, me cortaba la carrera.
A todos, claro.
Y la verdad que uno pedía prórroga con la intención de que apareciera algo que poder salvarse del servicio militar. No era, digamos, no teníamos pasión por hacer el servicio militar. Y bueno, me tocó Tierra del Fuego y acá se dio la oportunidad de hacer el servicio militar, terminar en las lanchas rápidas, estuve en la agrupación logística. Y bueno, lo primero que hice fue navegar acá al Canal de Vigle, y cuando me iba a ir de baja apareció la oportunidad de trabajar en el gobierno de la provincia a través de la renovación de las redes de 6.600 que había en ese entonces. Se estaban haciendo toda la red de 13.2, se estaba haciendo la usina, digamos, la central que está funcionando actualmente. Yo entré en la parte de redes, primero, para inspección de todas las obras de 13.200. Cuando estaban las elecciones para presidente y gobernadores del 83, creo que fue, bueno, la persona que estaba a cargo de la central termoeléctrica se fue a trabajar a la dirección de hidráulica de la provincia de Buenos Aires con el gobernador Duhalde, y ahí surgió la oportunidad de ir desde inspector de líneas de 3.200 a hacerme cargo de la usina, y ahí empecé la carrera, digamos, dentro de la dirección provincial de energía, ¿no es cierto?
O sea, vos conociste esto desde el inicio. ¿Cómo se generaba cuando vos llegaste a lo que sería después la dirección?
No, ella era la dirección. La dirección estaba del año 78.
¿Y
ella era la dirección dirección territorial de energía.
Claro.
No, se generaba de la misma forma que ahora, nada más que había una usina ahí en el centro, que todavía están los restos de las usinas, en la CR2, frente al 218, con motores MAN alternativos, los que similares a los que quieren traer ahora después de 43 años.
No mejoras.
Y será mejor el rendimiento, un poco mejor rendimiento, pero la complejidad mecánica que tiene un motor alternativo a una turbina no se puede comparar, digamos. Mucho más complejo, mucho más piezas en movimiento, mucho más problema de refrigeración, porque acá el agua no es la apropiada para, además ya que se la trataba, para refrigerar los motores. Pero bueno, después simultáneamente estaba la generación hidráulica en la usina del río Libia y con muy baja potencia, ¿no? Y empezaba a operar la central termoeléctrica con los motores MAN primeros que hubo, de diésel gas, que eran tres, creo que eran, no recuerdo bien ya.
Ahora, la central esa de la Olivia, eso es un lugar histórico, ¿no?
Es un lugar histórico. Hubo distintas intenciones con esa central. La última, digamos, por un lado hay gente, bueno, digamos, vamos a hablar en positivo, yo voy a hablar sobre lo positivo. Hemos presentado hace un tiempo al gobierno un proyecto de recuperación de esa central. Se puede sacar alrededor de 1.200 kilovatios. No es mucha la potencia, pero sí era el sentido para nuestro proyecto, con una organización, con gente amiga, era realizar, no solo hacer la recuperación histórica, sino poder generar energía. Esas son turbinas que todavía están en funcionamiento, en condiciones de funcionar, están en funcionamiento. Ahí lo que falló siempre en esa central fue la represa. La obra de toma de la represa no era la adecuada, o digamos, no se terminó la obra, como tantas cosas que hacemos los argentinos. Esa represa necesitaba que a la altura del puente del río Libia, y durante muchos años, por ahí donde está Noca, por ahí subsistió una serie de hierros enterrados en el curso del río, que bueno, que eran los primeros filtros que había que hacer para la central, para que la central no se colmatara. La colmatación de la central es llenarse de arena aluvional, ¿no?, que trae el río. Y bueno, hoy está colmatada, digamos, tiene. Entonces ahí baja la capacidad de generación, no tenés agua, tenés presión, pero no tenés caudal.
Pero
entonces había que mejorar todo eso. Hicimos un proyecto, contábamos con apoyo de algunas organizaciones internacionales, factible de suministrar los fondos. Vos preguntabas qué hacía esta mañana. Bueno, entre otras cosas hicimos eso, todo un proyecto con unos amigos, hacer una ONG para que se haga cargo de eso. Se le hizo conocer a la provincia nuestra intención, y bueno, no les interesa. No les interesa porque jamás fue nos llamaron, jamás obtuvimos una audiencia con el gobernador, se la pedí a él directamente varias veces. Pero no, ese tipo de proyecto no les interesa. Quizás va a terminar haciendo alguna oficina pública o algún museo, como pretende el arquitecto Lupiano, creo que es. Lo cual no está mal, pero se puede hacer las dos cosas simultáneamente. Museo, recuerdo de toda la migración italiana que realizó esa obra allá por los años 50, que fueron ellos lo que hicieron, la migración italiana que trajo de la empresa Borsani, ellos hicieron toda esa obra. Hay un documental sobre eso, no un documental, hay antecedentes documentales que la incluyen a esa central. Y bueno, eso quedó ahí, ¿no? Entonces, en el año 1984-85 debido al bajo rendimiento que tenía y a algunos problemitas de operación y esa colmatación de la represa que hacía que tenía que tener un equipo de buzos para que limpiara, bueno, un día decidimos pararlo y no tener incorporado un costo extra a lo que había en ese momento. Teníamos una central nueva, entonces desde el 84-85 la central dejó de funcionar. Y siguió la central actual, que se le fueron incorporando algunos equipos. Bah, algunos no, son como 10, 12 ya, 14 equipos. Así que eso es lo que tenemos nosotros. Acá lo que hay que tomar conciencia, que es lo que por ahí no, digamos, la gente que viene nueva de otros lugares del país y con otros sistemas de generación o de producción de energía no llegan a entender porque no han vivido todo eso, es que acá estamos en un extremo de gasoducto, estamos lejos de todos los centros de producción y distribución de energía, tenemos asegurado un abastecimiento de combustible líquido por mar a través del barco, o teníamos, realmente hoy no sé si se siguen trayendo los barcos petroleros, entiendo que sí, en la parte de gasoil común, ¿no? El gasoil Ingenia lo traen desde Comodoro en camiones. Entonces acá la necesidad es tener centrales eléctricas de doble combustible como mínimo para asegurar el servicio. Eso era lo que se desarrolló durante muchos años funcionó, si no había gas o se producía algún problema en el gasoducto, no daba la capacidad, se transferían las máquinas a combustible líquido, eso se hacía prácticamente sin que la población lo note, porque no se cortaba el servicio para hacer esa operación, era una operación automática o manual, pero que sin corte del servicio. Es una transferencia de combustible, digamos, estabas operando en gas y lo pasas a gasoil. Como hoy está desarrollando las tecnologías en algunos autos en el norte, ¿no? De los que son de dual combustible. Así que eso fue hasta ahora, y bueno, el problema grave que tiene la energía en Tierra del Fuego es que no se siguieron los planes de no se siguió la planificación que se hacía desde la Dirección Provincial de Energía. Costó mucho y cuesta, yo lo entiendo. Hay gente muy improvisada que se mete en el tema porque indudablemente hay distintos tipos de intereses. Pueden ser sociales, políticos, económicos, de distinto tipo, reitero, y estamos en una situación decadente desde hace varios años, digamos, y no se toma el toro por las astas, y realmente los que conocemos del tema, que no soy yo solo, es muchos profesionales que están dentro de la Dirección Provincial de Energía desde hace muchos años, pero que se los deja de lado porque no hacen lo que algún político le pide que hagan, que no corresponde hacerlo desde el punto de vista técnico. No sé si soy claro con esto. Entonces, lo que hacen es dejarlo de lado a ese técnico, ¿no? Técnico, ingeniero, estoy hablando, ¿no? Profesionales preparados, altamente preparados, del cual nosotros también nos ocupamos de eso, en parte, porque en oportunidades de la década del 80, 90, cuando éramos, o en el caso particular mío y de otros colegas que trabajaban en la DPE, éramos profesores de la ENET, los incentivábamos a los chicos para que vayan a estudiar carreras técnicas e ingenierías. De hecho, hay 3 o 4 ingenieros que son hijos de esta ciudad. Fueron a la escuela primaria, a la escuela secundaria, se fueron a estudiar afuera de las universidades y volvieron y están trabajando en la Dirección Provincial de Energía. Y hay gente muy preparada porque varios de ellos comenzamos a prepararlos antes de que se recibieran. Venían en vacaciones y les hacíamos pasantías para que ellos vayan tomando la rienda del servicio de energía eléctrica. Bueno, hoy son dejados de lado. Digamos, de Honda, que hacen informes, piden cosas, todo lo demás, pero la gente que tiene la decisión política no tiene la capacidad de discernir el mal que hacen, no tienen la capacidad de discernir el mal que hacen, reitero, cuando no toman las decisiones políticas para solucionar los problemas técnicos en los tiempos adecuados. No sé si soy claro con este concepto, digamos.
No, bueno, yo te lo llevo al llano. Sí. Yo compro un auto y al auto le tengo que hacer mantenimiento, le tengo que hacer service. Y debo prever qué tengo que hacer del auto con anticipación. Tengo desgaste de cubierta, aparte tengo un costo de generación. Vos acá lo que me estás planteando, lo que está planteando la sociedad, es que acá no se tiene en cuenta, no se planifica. Entonces se está trabajando sobre el problema que surge sobre la marcha. O sea, me doy cuenta que recalentó el motor. ¿Por qué? Y porque no hice mantenimiento, no hice service.
Esa es la parte de generación. Después está la parte de crecimiento de la ciudad, donde lo que se ha planificado, más allá de que han surgido problemas que no estaban planificados, servicios que no estaban planificados, como puede ser varios periféricos, o urbanización como la General San Martín, o la urbanización como el Monte Susana, que no estaban previstos hace 20 o 25 años. Bueno, hay que adaptarse rápidamente y buscar las soluciones adecuadas. A mí me consta que los profesionales técnicos de la Dirección Provincial de Energía lo han hecho a eso. Digamos, han dicho, muchachos, no han dicho, han hecho hacer los proyectos, han iniciado las obras, y vienen gobiernos desaprensivos con funcionarios de bajo conocimiento técnico, como el actual, donde toman decisiones de postergar la terminación de obras que hoy harían de que ese corte que tuvimos el otro día de 5 horas hubiese sido de muchísimo menor tiempo, por ejemplo.
O no hubiese ocurrido.
Y se presentan en los medios de comunicación, como es el caso de la ministra Castillo, diciendo que van a tomar las riendas del asunto, que van a solucionar los problemas. Muchachos, hace 4 años que están en el gobierno. Hace 4 años que les hice un informe, más de 4 años ya, que les hice un informe antes de que asumieran, de todas las cosas que había que hacer inmediatamente. Hoy no han hecho ni una de esas cosas. Lo hice a pedido de ellos el informe, ¿eh? Y les reiteré durante estos años que han pasado, más allá de la pandemia, pues fue antes de la pandemia y después de la pandemia, y durante la pandemia, que les reiteraba las apreciaciones que tenía, que no son solo mías, claro, ¿eh? Esto consulté a otros profesionales, a gente de la DPE, y no han hecho nada. Y dice, no, porque no tenemos que hacer. No lo hiciste durante 4 años, lo vas a hacer ahora. La ministra Castillo se asombraba de cómo se estaba operando la central, de que había camiones abriendo y cerrando líneas porque las líneas estaban sobrecargadas. Señora ministra Castillo, hace 4 años, más de 4 años, antes que usted asumiera la gestión, que la obra del río Tipo, que es una subestación eléctrica, de una inversión millonaria, hace 4 años que está abandonada. Y ustedes no lo quisieron aprobar un mayor costo de un 5%, perdón, faltaba terminar la obra en un 5%. ¿Sabe lo que eso significa, Luis? Un 5% es nada en la obra.
Nada.
Que han hecho, tendido el cable subterráneo de 33 kilovolts por 3 o 4 kilómetros desde Vialidad Nacional, donde estaba está la sede actual de Vialidad Nacional en Calle de Octubre, hasta el macizo del río Pipo, acá está, donde está todo el desarrollo del IPB. Se hizo un cable subterráneo de 33 kilos, está tendido, está todo. Se hizo la subestación eléctrica, se está equipado, y falta un 5% que está abandonada hace 4 años porque hubo una desaveniencia, y que no se puede entender que pase esto con los funcionarios públicos, de un 5% en una certificación, una actualización de precio. Bueno, si no lo lográs con la empresa, hacé alguna otra cosa. Rescindir el contrato, hacerte cargo de la empresa, buscar otra empresa para que lo solucione. Entonces falta ejecutividad, Luis. No tienen ni idea de lo que tienen que hacer. Y ahí está la obra parada hace 4 años, pues faltándole un 5%. Esa obra, por las dudas que algún amigo de la ministra lo escucha, si se lo puede transmitir, está en manos de ella que se termine. Y que haya una operación remota desde la central, abriendo líneas y reduciendo los tiempos de operación. En el año 2000, no, en el año, ¿cuándo fue? Que creo que fue el año pasado, mire, va a ser un año, acá lo estoy mirando, el 6 de julio del 2022, la ministra hace una nota ahí en la página de gobierno donde se firma el fideicomiso Austral 2. Esta obra está financiada por ese fideicomiso. Digamos que hace 4 años no quisieron resolverlo, faltaban 5%. Ahora, de nuevo, ella hace un año, ya estamos hoy, 6 de julio. Así que hace un año que en el fideicomiso Austral 2 ya sabía esta gente, justo hoy, mire, qué casualidad, ¿no? La intención del fideicomiso Austral es retomar obras que quedaron pendientes y comprobar las que son necesarias para ir creciendo con la provincia. Entre otras obras estaba, dice, o reordenar la distribución en media y baja tensión de Ushuaia, que tiene un profundo déficit de infraestructura energética. Y finalizar la obra desde el centro de distribución del río Pipo. Es decir, que son plenamente conscientes de su inoperancia que tienen. Digamos que saben lo que hay que hacer, pero no lo hacen. Ni buscan los medios para hacerlo en los tiempos adecuados. Estamos hablando de 4 años de gestión. ¿Me explico, Luis?
Sí, no, sea, hay, sí. No hay forma de entender por qué paralizaron la obra.
Sí, yo averigüé. La paralizaron porque no estaban de acuerdo con los mayores costos que proponía o la empresa que estaba haciendo esa obra, va, que ganó la licitación para hacer esa obra, porque fue una licitación, no es que se la adjudicaron directa. Mire, la empresa que estuvo haciendo, yo no tuve nada que ver con la contratación, no estaban en funciones en ningún cargo político, ni técnico, ni trabajé para la empresa. Pero le puedo asegurar que la empresa Cobra es el nombre de esa empresa. Es una empresa internacional, con sede en España, que no hace cualquier macana en cualquier lugar del mundo. Trabajan en serio. Es una de las contratistas, bueno, de Telefónica, de Argentina y de todas las distribuidoras del país, que hacen obras acá en el país. Tienen sus sedes centrales en España, pero trabajan algo así como en 17, 20 países, no recuerdo bien cuántos. Digamos que es una empresa internacional de mucho prestigio. Y un gobierno no se puso de acuerdo por un 5% de una obra que está casi para funcionar. Y que es necesaria, porque de ahí se alimenta la Urbanización General San Martín, de ahí se alimenta el barrio Río Pipo, de ahí se alimenta toda la zona de Bahía Cauquén, del barrio Cauquén, de la nueva urbanización de Monte Susana. Toda la expansión que está viendo hacia el oeste de la ciudad depende de ese centro de distribución. Entonces, no se entiende cómo sale, yo lo entiendo, ¿no? Quizás para el común de la gente que no está en el tema, diga, mire, pobre gente, esta no han hecho nada. Ellos son los que no han hecho nada. Ellos son los que no tienen capacidad de ejecución de obras. O no les interesa, capaz que la tienen, ¿no? En otros ámbitos, no en el área eléctrica. O en otros lugares.
Pero, Sergio, con la inflación que tenemos, o sea, con el problema que estamos teniendo en el país, con este gobierno, no con el actual gobierno, el cepo al dólar, por entiendo de que muchos insumos pueden verse afectados por el tema dólar también, no se puede comprender por qué paralizaron la obra, porque un 5% de mayores costos, convengamos de que no te puede modificar, aparte cuando ya está terminando la obra.
Sí, la empresa estuvo durante 2 años aguantando, no encuentro otra palabra, aguantando que se resuelva eso con gente acá, asumiendo los costos, que significa tener personal, alquiler de casas, alquiler de galpones, máquinas, y requiero personal. Y se tuvieron que ir, porque no pudieron aguantarlo más acá. Siguen trabajando ellos en la parte de telefonía, ¿no? Porque esas zonas hacen conexiones acá en Ushuaia. Es para que ustedes tengan una idea, la empresa fue la responsable, no la que ejecutó en forma directa, de la red de fibra óptica, creo que desde Bahía Blanca hasta acá, cuando se hizo hace varios años, ¿no? Que nosotros, la Dirección Provincial de Energía, en ese sí tuvimos la primera relación con esa empresa, aprovechamos para que se hiciera el tendido de cable desde Cerro Castor a Ushuaia, no habrá sido por el año 2001, 2002, no recuerdo bien, lo hizo esa empresa, digamos que tiene antecedentes de que ha cumplido acá en el país, en la provincia, y no sé por qué, se ve que hay algún motivo oculto por el cual no se logró ese acuerdo por los mayores costos que pedía la empresa, o que presentaba la empresa, ¿no? Porque si supuestamente si fue una licitación pública, está previsto esos mayores costos. O andá a saber qué tipo de exigencia le hacían a la empresa, ¿no? No tengo relación con esa empresa. La cuestión es que hoy, que es lo que a mí más me interesa, es que a mí, como profesional y como habitante de esta ciudad, vivo acá, yo me jubilé, usted hace un rato decía que, perdóname, vos, Luis, decías que había gente que se jubilaba y se iba a otro lugar y seguía viviendo acá. Yo vivo acá. Vivo acá porque fue el lugar que elegimos con mi señora, dónde vivir, ¿no? Lo dijimos hace 40 años. Así que esto nos afecta directamente a toda la comunidad, la inoperancia que tienen estos políticos y quienes deberían controlarlo, porque pregunto yo, el Fideicomiso Austral 2, ¿no lo controla nadie? ¿No lo controla la Fiscalía de Estado? ¿Qué se hicieron con las obras del Fideicomiso Austral 1 que no están terminadas? ¿Quién lleva adelante el control de todo eso en esta sociedad? ¿Qué hace la legislatura que aprobó ese Fideicomiso Austral? Que fue una excelente idea del ex legislador fallecido, ¿no? Martínez. ¿Quién lleva las cuentas de esto? ¿Dónde está el fiscal de Estado? ¿Dónde está el Tribunal de Cuentas? ¿Nadie? Bueno, muchachos, yo les aviso a través de tu medio y de otro medio que he hablado. Acá hay una obra abandonada en el barrio Río Pipo, que es un centro de transformación de 33 kilovolt a 13.200 y de 13.200 después va a los barrios para llegar a los 220 volt y 380 que se necesitan en las casas y en la industria, en los comercios. No solo eso está abandonado. En el barrio, entrando a Andorra, no, en realidad Andorra no es un barrio, pero la zona de Andorra, lo que conocemos como Andorra acá, está abandonado otro centro de distribución, pero ese está mucho menos avanzado. Hicieron las bases para los transformadores, unos canales que hoy están llenos de agua. Hicieron la estructura de hormigón donde van a ir el equipamiento que necesita un centro de distribución. Y está abandonado ahí. Plata del Estado, plata mía, tuya, de todo lo que pagamos impuestos.
¿Dónde fueron y lo tiraron ahí? ¿Dónde está ubicado este centro?
Ese centro está al lado del CAP 12, creo que es el de Andorra. Al lado del Centro de Atención Primaria a la Salud. Pegado, ahí van a ver una obra abandonada. Bueno, eso es lo que haría, si estuviera terminado, que desde la central se pudiera operar todas las redes. A través de fibra óptica, de control, de sistema de control de escadas o lo que tengan implementado en la DPO hoy, que ya no lo sé porque no quiero ni a preguntarle, para no comprometerlo, porque ya le han prohibido hablar conmigo, así que parece ser que le molesta que le digan verdades en las caras.
¿Quién prohíbe que se pueda hablar con un tipo como vos? Yo te considero un referente por toda la trayectoria que tenés acá.
No, está bien, yo soy un habitante más que me quedé acá y sigo opinando sobre la materia eléctrica porque me gusta, me actualizo y me afecta. Y me afecta. Hace 14 años que estoy pidiendo alumbrado público para una calle acá que está altamente transitada por vehículos, camiones, caballos sueltos, gente, turismo, porque es la zona turística de excelencia de acá, y no hay alumbrado público.
¿Cuál es?
No hay alumbrado público, que es la calle Los Nieres, desde el supermercado La Anónima hasta el barrio Bahía Cauquen. Pero además los vecinos nos pedimos, en este caso, ¿no? No pedimos que el Estado lo haga, la empresa del Estado lo haga y lo pague el fisco. No, le dijimos, muchachos, lo que hay que pagar, lo pagamos. Si somos conscientes, cuando vinimos a vivir a esta zona, de que la red había que pagarla. Y de hecho, la red de media tensión y la red de baja tensión, que está toda en esta zona de hoteles y de algunas residencias, las pagamos nosotros. Las pagamos nosotros, no la hizo el Estado. Bueno, no logramos, no logro, no logramos, ¿no? Porque los vecinos me acompañan, que nos iluminen la calle Los Nieres y si algunas zonas aledañas, que es donde va todos los hoteles, donde hay alto más tránsito, es una vía principal de la ciudad, porque eso accede al barrio Guayaquil, el barrio, no me acuerdo los nombres que tiene para el fondo, desde el sur, ¿cómo es? Hasta el barrio final, el último que se está desarrollando, que es el Monte Susana. Yo no sé qué están esperando. Están esperando que haya un muerto, que algún auto se choque y lleve por delante un caballo y se mate a alguien. Que alguien se lleve puesto, permítame el término, a una de las personas que vienen caminando a trabajar acá. Vienen caminando a trabajar.
Obvio,
y de hecho, los colectivos no llegan, no hay servicios. Entonces, esto es una desidia del Estado y nadie dice nada, nadie hace nada. Acá, si usted viene a la zona del Hotel Los Nieres, le invito a cualquiera de la comunidad, a las 7:30 y 8:30 de la mañana, se para en el Hotel Los Nieres y mira hacia el fondo, hacia el Monte Susana, van a ver lucecitas en la montaña. ¿Me entiende lo que le digo?
Parece.
Lucecitas en la montaña que se mueven. No son extraterrestres, No son extraterrestres. No son iluminaciones que vienen del espacio exterior, Son las personas que vienen a trabajar caminando con una linterna en la cabeza para cruzar desde donde hay un colectivo, donde llega el colectivo, que es la zona de la calle de la Estancia, a la altura del río, en el barrio Río Pipo, y tienen que cruzar todo un campo para ir a trabajar a la zona del barrio Bahía Cauquera, a la zona y los barrios aledaños, más hasta el fondo. Estoy hablando de 3 o 4 kilómetros que van caminando, porque no hay colectivo, los taxis y los remis son privativos, obviamente, y no hay iluminación. Caminan con inseguridad y, reitero, con una lucecita en la cabeza. Es una barbaridad los que nos hace hacer estos políticos. La sociedad no está muy bien.
Vos sabés que yo siempre me quejo porque las veces que he circulado por esta calle, por Los Nieres, en verano, el polvo en suspensión y la oscuridad, que es menos por el verano, ¿no? Hace realmente de esa zona un alto peligro, ¿no? Para el que maneja, porque tiene que ir con 6 ojos, y pobre del que está transitando, sea turista, la persona que tenga que andar caminando por ese lugar.
El turismo, el turismo es poco, lo que yo veo, ¿no? Pero la gente que viene a trabajar, viene a trabajar caminando, y no hay medio de transporte hasta el fondo de la calle Los Nieres. No hay en las calles aledañas, no pasa ningún transporte, no entra el transporte acá. El transporte pasa por el barrio Río Pipo, nada más, por una parte del barrio Río Pipo, por donde está totalmente pavimentado, donde hay luces, donde hay paradas de colectivo. Ahí sí, ahí van y transitan, pero no se dan cuenta de las otras necesidades que tiene la gente. No se dan cuenta. Lo del polvo es un martirio todos los veranos, porque obviamente riegan algunas calles, no tiene capacidad de riego la Municipalidad de Ushuaia, eso es lo que me han expresado en este verano que pasó.
Ah, mira.
No tienen capacidad de riego porque le falta un camión, porque el camión está para otro lugar, porque tienen que regar hacia el Parque Nacional, es que hay más tránsito. Y lo que sí han hecho últimamente, en los últimos 2 o 3 años, es de dejar una máquina dedicada para limpiar. Pero esa máquina dedicada para limpiar se le va la mano al otro extremo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez está más profundizan más la calle, se van corriendo. Hola.
Sí, hacen mal el trabajo, punto. Hacen mal el trabajo.
¿Cómo?
Hacen mal el trabajo, Sergio.
Sí, no destaco la buena voluntad del maquinista, que veo que siempre es el mismo, que está, pero yo creo que está mal hecho el trabajo, no tiene la culpa de él, no quiero que quede absolutamente claro, él hace lo que le ordenan. Y esas casualidades de la vida hicieron una pavimentación. Qué casualidad que la pavimentación llega hasta un hotel donde referentes políticos locales tienen una alta relación con ese hotel. Entonces, no me jodan más, muchachos de la política, pónganse a trabajar en serio. Pónganse a trabajar en serio y sin discriminar a nadie. Somos parte de la ciudad. Yo recuerdo que hasta que me retiré de energía, el alumbrado público era un concepto básico que donde extendíamos redes por un viejo decreto que habíamos hecho firmar al ex gobernador Echeverri, que hay, donde había una persona instalada en una carpa en las periferias de la necesidad, había una necesidad de tener el servicio de energía eléctrica, y se lo llevábamos. Hicimos firmar un decreto al gobernador Echeverri para que nos permitiera eso, que fue muy criticado, bien, todavía criticado, de, van a cualquier lado, le dan luz. La luz es un bien mueble, yo lo puedo llevar donde quiera, y nosotros anteponíamos la necesidad de la gente a la norma que había en ese momento, por eso modificamos la norma. Y sigue todo igual.
Ay, Sergio querido, me haces acordar a una nota de un reclamo en Tolwyn, de un tipo que invirtió en un aserradero y estaba pidiendo por favor que le lleven energía, y la respuesta es que no tiene energía para él, porque no hay energía, porque no pueden generar, y porque le desestabiliza la generación. No me jodas, y llevar alumbrado público.
No,
yo te creo.
El caso que vos estás diciendo va en vías de solución, aclarémoslo.
¿Pero cuántos años hace que está pidiendo?
No, hace 15 años creo que hablé con Roberto, que es el nombre del dueño de ese aserradero. Es un aserradero modelo que hay en la provincia, de las muy pocas inversiones genuinas que hay. Y realmente un titán luchando este hombre. En su primera locación y ahora en la segunda locación. Y ahora salió la licitación a través de... No salió de energía, eso salió a través de un Ministerio de la Producción o algo así, o Secretaría de la Producción, donde ya está contratada una empresa para que haga la línea. Y supuestamente hasta el inspector de obra ya existe, porque digamos esto lo conozco a través del colegio de ingenieros, que nos invitó a participar, que andaban buscando un ingeniero para hacer la inspección de obra. Ahora, ojalá le ponga los 20 y pico kilómetros que hay de línea a ese aserradero y tengan, aumenta la potencia de la usina de Tolwyn para alimentarlo. Vive gente ahí, permanente, más allá de la producción que hagan con máquinas de última tecnología.
No, pero máquinas de última. Pero por eso, cuando vos a lo largo de la charla me decís la energía eléctrica es un bien mueble, tiene que llegar donde está la gente, donde está la necesidad, tenemos que llegar. O sea, ¿cómo no vas a llegar con energía?
Correcto.
Y planteamos, bueno, estos problemas.
Todo eso, Luis, todo eso formaba parte del plan más grande que se hizo en la provincia, que es el interconectado eléctrico, donde se preveía todo ese tipo de cosas, se preveía conectar el continente, hacer líneas dentro de la provincia, hacer líneas en media tensión para llevar a los aserraderos. Y quedó todo en la nada a partir del gobierno de antes que iniciara la doctora Bertone. Decíamos que ya vamos por 8 años que se terminó el proyecto de interconexión de toda la provincia, las líneas que hacer. Se había llegado a un medio acuerdo con las organizaciones ambientalistas con respecto a cómo llegar a Ushuaia de Tolwyn. Pero se buscaba seguir adelante con eso, Y está todo parado.
Me acuerdo, lo digo a modo anécdota, ¿no? De tus pruebas, ¿no? Lo que vos hacías personalmente para poder verificar cómo la salinidad del mar podía afectar a las líneas, ¿no? Al interconectado.
Sí, en algún momento lo hice hace varios años y...
Un apasionado.
Da la casualidad que ese pequeño ensayo lo han utilizado más de 80.000 personas para verlo en YouTube y lo utilizan en la Universidad de México y de Madrid, que me han escrito. Lo que quiero, Luis, es que se desarrolle la energía eléctrica acá en la ciudad y que se hagan las obras que tienen que hacer. Ellos tienen un paper mío que aparentemente ahora, un paper del año 2019, ¿no? No es de ahora. Aparentemente el secretario de Energía, el secretario de Planificación Energética, sí creo que se llama, Ingeniero Baronet, lo está tomando en cuenta porque lo primero que les decía ahí es que había que buscar un lugar entre Ushuaia y el Cerro Castor de 2 a 4 hectáreas para hacer una usina nueva, una central nueva y hacer los centros de distribución. Se aproximaron bastante al lugar que se pretendía en ese estudio, que era en los altos del actual basural. No. Algo que se llama relleno sanitario, pero para mí sigue siendo un basural. Pero bueno, aparentemente por lo que vi esta semana lo quieren instalar en el mismo basural, digamos, ahí acostado. Están, no sé si es sobre lo que las cavas que había ahí de donde se rellenó, ¿no es cierto? Sobre tierra firme. Yo creo que debería ser un poco más exquisito, exquisito, más cuidadoso técnicamente, dónde van a entrar una central nueva, ¿no es cierto? Y dónde van a entrar las instalaciones, va a ganar redundancia, de los centros de distribución o de los centros de transformación, no me salía la palabra, cuando esté la línea Ushuaia Río Grande, ¿no es cierto? Pero bueno, todo esto requiere que haya un seguimiento de gente que tenga conocimiento y que sea permanente. ¿Saben dónde está esa gente? Está en la Dirección Provincial de Energía, que esta gente la ha menoscabado, la ha dejado de lado, la está dejando de lado. ¿Por qué? Porque no se ajustó a todos los requerimientos políticos que ellos le exigían. Muchachos, ellos anteponen la situación técnica antes que la política, que es lo que debe ser. Eso es lo que siempre consideré toda la vida, que he tenido relaciones con los políticos. No condicionar las políticas con los resultados técnicos, sino adaptar los resultados técnicos a los políticos si es posible, y si no, a los políticos que entiendan que hay cosas que técnicamente se deben hacer de determinada manera y no de cómo se les ocurre a ellos. ¿Me explico?
Perfectamente. O sea, ¿para cómo vos estás diciendo que los recursos humanos los tenemos?
Pero no solo eso, recursos humanos de primer nivel hay. De primer nivel. Hay gente que ha hecho posgrado en administración de empresas de energía. Digamos, lo mismo que hice, que en algún momento hicimos con otro ingeniero de la EPE, que fue allá por el año 94, 95, más allá de los cursos de permanente actualización que teníamos casi todos los años, en presupuesto, en planificación energética, en distintos temas relacionados con la energía. Acá tenemos un ingeniero que hizo una tesis de todo lo que es el sistema eléctrico de la Argentina, tipo muy capacitado. Hay ingenieros que han venido de otros lugares con mucha experiencia, hay gente que se ha formado dentro de la DPE, hay gente que estuvo en distintos países del mundo así trabajando en el área. Muchachos, lo que hay que hacer, que es lo que no saben, reitero, es poder utilizar toda esa masa de técnicos e ingenieros que tiene la DPE en provecho del desarrollo eléctrico. No sé si soy claro.
No, perfectamente, pero a ver, está siendo claro y ahora entiendo por qué ese enojo tuyo por la cantidad de obras paralizadas que tenemos. ¿Cómo la ministra Castillo pasea por la central sorprendiéndose de la capacidad de generación, no entendiendo de que acá el problema es otro, lo que vos estás planteando.
Bueno, Luis, yo creo que la irreverencia que tuvo la ministra Castillo de meterse en una sala de comando, como estuvo metida de acuerdo a la foto que está publicado en el Face de la ADP, no hablé con nadie de la ADP, pero a mí me indignó que un funcionario político estuviera en el medio de una maniobra donde ponen en constante tensión a los operadores, la presencia de ellos nada más, y más allá de que no aporta absolutamente nada.
Nada, nada.
Y
nada.
Aparentemente, por los gestos que está haciendo ahí en la foto nomás, de ahí lo dedujo porque conozco el ser humano, está dando órdenes. ¿Pero qué órdenes puede dar? Déjenlo a los técnicos que trabajen adecuadamente y van a, en lugar de estar 5 horas, en 3 horas van a solucionar el problema. Ahora, si tienen una presión constante de un funcionario político que no tiene la más mínima idea de nada, las cosas no van a salir bien. Las cosas van a demorarse, van a quizás le erren en las maniobras. Es inentendible, inentendible. Yo recuerdo haber, durante mi trabajo en la ADP, desde un ministro de del último gobierno militar hasta el último presidente que tuve, de haberle dicho, por favor, no te metas en la sala de comando. La sala de comando es equivalente a una sala de emergencia en un hospital. La gente está tensionada y corriendo para todos lados, corriendo dentro de sus conocimientos para solucionar un problema de emergencia. Lo mismo sucede en la usina, lo mismo sucede en la usina. Ahora, si vos estás diciendo, el operador de ahí está dando instrucciones y la ministra o quien sea se entromete, indudablemente le quita autoridad, le quita pensamiento, le quita razonamiento, porque se pone nerviosa la persona. Entonces nosotros en la sala de comando no dejamos entrar a nadie. La persona que me sustituyó en la usina, que fue el ingeniero Roberto Gianni, usaba la misma política. Ve amablemente, muchachos, vaya a encender acá, me molestan, molestan. Estamos en una emergencia. Yo quisiera saber si cuando estamos en una emergencia en el hospital, como ahora están construyendo el hospital, también se va a meter en la sala de emergencia del hospital la ministra Castillo, o va a ir a la sala de operaciones. No sé, me asombra el comportamiento de esta gente. Me asombra, Luis.
A mí lo que me... O sea, está bien, no dejo de sorprenderme, por eso sigo haciendo radio. Por un mayor costo del 5% no puede paralizar una obra. ¿Tienen idea el perjuicio que nos provoca un corte de energía?
No tienen idea. No tienen idea ni les interesa solucionarlo. Digamos, de la boca para afuera quieren solucionarlo, internamente no. No solo, bueno, le sigo con las obras abandonadas. Son obras abandonadas. Si usted anda por la calle, la entrada alta de la ciudad, la Héroe de Malvinas, ¿no?
Sí.
Porque en algún momento era 28, 27 de noviembre, no me acuerdo bien.
Ya, el Día de los Chilenos, 18 de septiembre.
18 de septiembre. Bueno, si usted viene por ahí, va a ver que desde la entrada de la ciudad hasta el polivalente, hasta la legislatura ahí en la Cerre y
para nosotros el gallinero de la Armada.
Sí.
Exacto. El almirante.
El almirante. Exacto. O el quincho de la Armada.
La perrera.
La perrera está un poco más adentro. Ahí hacíamos las prácticas de tiro nosotros cuando éramos. Van a ver por esa ruta que hay una línea de columnas metálicas muy alta, que es una línea de que renovaba a la vieja, que de cual fue el primer inspector de la obra. Esa fue la primera obra que hice acá. Indudablemente en ese momento no había, cuando la hicimos en el año 82, no había catastro en esa zona, no había delimitación, y hay unas líneas que quedaron dentro, algunos postes que quedaron dentro de propiedad privada, eran viejas esa línea. Bueno, hicieron una línea nueva para renovación. Si usted pasa por ahí, o toda la población pasa por ahí, lo mira para arriba, levanta la vista y ve unos cables enrollados arriba, cables de aluminio. Tengo miedo de decirlo porque alguno va a ir y lo va a cortar y se lo va a llevar, ¿no?
¿De aluminio?
Sí, están enrollados ahí arriba de la columna, porque no está terminada la obra, hace más de 4 años. O 4 años, no sé cuánto hace que están ahí. Porque ellos tienen que terminar la obra y retirar la línea vieja. Entonces usted va a ver ahí a la entrada de Andorra, por ejemplo, mira a la derecha, ve 2 transformadores, hay uno que está funcionando, el otro no. Y así, hay varios lugares que hay 2 transformadores, uno más pegado a la ruta y otro más pegado a la línea de edificación. Esa es la línea de edificación, son los viejos. Todo lo nuevo que está invertido ahí no está habilitado. No está terminado. Eso sí, las columnas esas originariamente eran celeste. Bueno, un político, que creo que fue en la gestión de Bertone o después, no sé, la verdad que no sé bien. Pintaron de gris hasta donde llega la parte de media tensión las columnas. Y si pintaron, porque eran las postas ahí, estaban ahí, pintamos acá, mostramos que pintamos. Y no andaban en esa línea.
¿Qué tiene que ver? Jodan. ¿Qué tiene que ver pintar las columnas, Sergio?
Pero sí, pintaron columnas, pero no habilitaron la línea. Es una locura, Luis. Es una locura.
¿Qué desidia? ¿Qué desidia?
Una desidia total. Una desidia total. Y, para colmo, después le quieren echar la culpa a otros.
Sí.
La culpa es de ellos, lo sabían, se los informé en el año 2019 al consultor que tenían en ese momento, que era Fides, que era la licenciada Marco del Poni, el que supuestamente le hizo el plan político al gobernador Medella, el plan de desarrollo de la provincia. Ellos lo sabían, se lo informaron a ellos, se los informé yo antes. Se lo informé al ex presidente de Energía, se lo informé al actual presidente de Energía, se lo informé al sindicato, que no fue porque se me ocurrió sentarme un día y escribir sandeces. No, me lo pidieron, bueno, se lo hice, pero lo que me molesta es que algo que hice totalmente de corazón y porque me interesa el tema, sin costo, no lo utilicen. Y yo cada vez que pasa algo miro, acá estaba previsto, había que reparar esta turbina, había que reparar esta otra. En el 2019 no se reparó nada, no se cambió ningún turbo, ningún servo, ninguna actualización tecnológica. Solamente se trajo un rotor que hay que cambiarle a la turbina, que llegó después de largas tramitaciones, y cuando fueron a colocarlo todavía le faltan unas plaquetas, no sé, le faltan algunos elementos. Una locura. Entonces, acá hay una solo responsable de que nosotros se haya producido el corte de electricidad y que haya demorado tanto tiempo. El gobierno de la provincia, no es la Dirección Provincial de Energía, ni los empleados que tienen ahí adentro. Y si no les gusta la organización, bueno, muchachos, modifican la ley 117, presentan a la legislatura, no hagan parches como están haciendo desde el 2012. Los parches que son que aprueban. Es muy grave lo que yo te voy a decir desde mi punto de vista, de ciudadano, de especialista en el tema, o casi especialista. A través de la ley de presupuesto del 2012 vienen creando secretarías de energía, secretaría de esto, subsecretaría del otro. No lo hacen a través de leyes, lo hacen a través, digamos, lo hacen en el marco de la ley madre, que sería la ley de presupuesto, pero donde deja a criterio del gobernador que lo implementa a través de un decreto. No hablo de este gobernador, sino desde el 2012 hasta ahora. Gobernador de la doctora Río, de la doctora Bertone y del señor Mendello. Donde crean organismos a través de decretos, como la Secretaría de Energía que había de la provincia, que ahora la limitaron, pasó a ser Secretaría de Planeamiento Eléctrico, donde crean a través de decretos estos organismos, o no sé cómo llamarlos, estas dependencias, donde le asignan la misma función que está establecido en la ley de creación de la Dirección Provincial de Energía, la 117. Entonces duplican las funciones del Estado. Entonces, o sea, si es una o haces la otra, porque además no anulaste una ley 117. Más allá de que en algún artículo dice, derógase todo lo que se oponga a la presente. Muchachos, la Dirección Provincial de Energía, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, el puerto, el IPB, son organismos autárquicos del Estado provincial. Lo único que establecen es que se relacionarán, no que dependerán. Una cosa es una relación y otra cosa es una dependencia. Con el Poder Ejecutivo, a través de en el caso de las tres primeras que nombré, a través de la del ministro de Obras y Servicios Públicos. Acá las relaciones se la han transformado en una dependencia, o la quiere transformar el ministro Castillo en una dependencia. Entonces, ¿para qué tenés presidente? Para tener que tener un vicepresidente, una estructura ahí política dentro de la DPI que pagamos nosotros a través de la factura de energía eléctrica, si las decisiones están en otro nivel. ¿Me explico?
El organismo no es... A ver, la Dirección Provincial de Energía no es deficitaria. La hace deficitaria la estructura que construyen a partir de...
Correcto. Correcto. La hacen deficitaria. Le hacen pagar costos que no corresponde que lo paguemos quienes dependemos de la Dirección Provincial de Energía. En el caso concreto, ahora lo que hizo este último, en diciembre hicieron los últimos decretos de Mereya, donde crea la Secretaría de Planificación Energética, pone a un ingeniero a cargo y le sacan el manejo del fondo FDI. ¿Qué significa eso? Que sacar una estructura que fondos que vienen de Nación, que lo tenía la DP del año 1992 cuando asumió Estavillo, y pero las funciones las tienen que seguir cumpliendo los empleados de la DPE, digamos, las rendiciones de cuentas, el control de las obras, todo lo tienen que seguir cumpliendo ellos, y no se recibe ningún pago por eso. Antes, cuando lo manejaba la DPE, sí recibía un pago la DPE, digamos, no lo pagábamos los usuarios. Eso me ocupé muy, muy, muy particularmente. Hacemos una función que es de la provincia, porque los fondos federales se invierten en Río Grande, en Tolu, en San Sebastián, en Almanza, en Ushuaia. Bueno, que lo pague, de algún lado tiene que salir un fondo de eso. Lo tengo que pagar el usuario de Ushuaia. ¿Me explico?
Ahora,
porque más allá que nos quieren decir clientes, somos usuarios.
¿Sí? Vas muy rápido para mi razonamiento hoy. Repetime, sí, el nombre de los fondos que vienen de Nación.
Son dos fondos que vienen de Nación a través de una ley. Se llama FEDI. FEDEI. Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, significa. Eso lo maneja el Consejo Federal de Energía. Y el otro es el Fondo Compensador de Tarifa Usuario Final. El Fondo Compensador de Tarifa Usuario Final, FCTUF. Eso es para compensar la tarifa eléctrica. Eso salió a través de la ley 24.065. Y el FDI, el primero que te dije, a través de la ley 15.336, si mal no recuerdo, pues hay cosas que se me escapan a la memoria.
Lo que hizo Mereya es quitarle estos fondos a la DPE.
Sí.
¿Para pasarlos a dónde?
A la Secretaría de Planificación Energética, la nueva Secretaría de Planificación Energética que creó por un decreto en diciembre y no lo...
Ahora, la
planificación... Entre diciembre y marzo.
Pero detenete ahí. La planificación, sí, energética es parte, sí, de la tarea de la Dirección Provincial de Energía, y para eso tiene recursos humanos para hacerlo.
Sí. Te explico. Si tenés tiempo. Se hizo allá por el año 1992-1993, cuando se pasó a provincia, la provincia nos pasó la planificación energética y se creó el Departamento de Estudio de Proyecto. Ese Departamento de Estudio de Proyecto es el que llevaba la planificación. Digo llevaba porque no sé si hoy lo lleva, capaz que también lo lleva, creo que no. Llevaba la planificación de la provincia, que se hacía a través de organismos nacionales, no privados, sino estatales, como era la Universidad, el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan, que nos actualizaba los planes de desarrollo eléctrico. Hacía el estudio de costo de todo lo que es la energía eléctrica, revisaba las obras del FDI, presentaba las obras del FDI, las inspeccionaba a través de otro departamento de ingeniería que trabajaban en Consuno, y se hacían las rendiciones de cuenta al Consejo Federal de Energía, digamos, se administraban esos fondos nacionales. Y también ayudaba en la planificación de otros temas de la Dirección Provincial de Energía. Todo eso que yo te estoy diciendo lo hacían tres personas. Tres personas. Y son altamente capacitadas. Bueno, hoy le sacaron el manejo de los fondos, pero quieren que, no quieren, les hacen hacer las rendiciones, el seguimiento de dólares. Entonces, ¿qué sucede? El pago de eso, el gasto ese, lo estamos pagando los ciudadanos de Ushuaia. ¿Cómo se pagaba antes de esto? Era muy sencillo. Que lo pueden seguir haciendo, ¿no? Pero entiendo que no lo hacen. El reglamento del FEDEI, sobre el cual trabajé muchos años sobre eso, lo desarrollamos en Buenos Aires, cuando era representante del Consejo Federal de Energía, te permite que el 10% de la administración de esos fondos vaya a quienes lo manejen, digamos, en este caso la institución, la Dirección Provincial de Energía. Y de ahí se financiaba el costo los gastos de personal. Hoy no, hoy con la tarifa de Ushuaia tenemos que pagar esos gastos de personal. A lo mejor es muy técnico el tema y no lo sé explicar bien, pero
no, básicamente no, eso. Está claro, eso se ve reflejado hoy en la factura de energía.
Sí, correcto.
Lo paga el usuario.
Lo paga el usuario.
Así es.
Lo pagamos, yo soy usuario, lo pagamos los usuarios.
Sergio,
lo pagamos los usuarios. Lo cual tira por bajo tierra, no por sobre tierra, bajo tierra las consideraciones que hicieron en diciembre, cuando fueron a hacer una presentación en la legislatura para sacar un crédito de 140 y pico millones de dólares, donde decía que las tarifas de energía eléctrica deben ser justas y razonables. No son justas, tampoco razonables, pero no son justas. Pues yo no tengo por qué pagarle una obra, el costo de la administración de una obra que se está haciendo en Río Grande, en Tolna, en Almansa o en la China, que haga la provincia, ¿no?
Ay, ay, ay. Mira, me encanta hablar con vos. Me transmitiste tu enojo. Entiendo la calentura que tenés. Y entiendo el cariño, el afecto que tenés por tu trabajo, por tus conocimientos, por lo que haces. Pero ahora te entiendo, Sergio. Ahora entiendo por qué no querías hablar. Ahora entiendo tu calentura y es parte de la mía.
No,
y la de muchos oyentes que despiertan ahora de cómo entre políticos esta frase, este título, Meleya le echa la culpa a Bertone, el descargo de Bertone en un correo electrónico, no porque yo hice obra. Yo ahora te entiendo, Sergio. Tenés que
mire, yo a la doctora Bertone lo único que le explicaría, le preguntaría a la doctora Bertone y al señor Ledesma, lo único que le preguntaría de explicación, si alguna vez tengo oportunidad, ¿por qué financiaron con mis recursos, con mi plata de usuario, una línea privada que sale del destacamento de policía de Tolwyn hacia un country privado? Hacia un country privado. Cuando yo, mi línea acá donde vivo, que es una zona pública, una zona de la ciudad, me la tuve que pagar yo. En cambio acá, en el country donde vive el ex ministro de Economía, donde tiene la casa el ex ministro de Economía de su gestión, hicieron una línea que absorbió el Estado el pago. Además, no hablemos de costo, lo que puede haber resultado. La propia gente de la DPI iba a trabajar sábado y domingo, se alojaba en la hostería del sur, o algo así se llama, en Tolwyn, para hacer esa línea a un barrio privado. Un barrio muy bacán, muy selecto, pues son chacras, que se llama algo así como El Arroyo. Desarrollo, camping o barrio privado, no sé, El Arroyo. Que me demuestren a mí, donde quieran que vayan y me denuncien si yo estoy faltando la verdad, y voy, explicaré a la justicia lo que tenga que explicar. Con mi plata, con su plata, con la plata de los usuarios y usuarias, financiaron, siendo presidente el señor Ledesma, esa obra a un country privado. No es que financiar, porque el financiamiento supone que te van a devolver. No, pagaron, invirtieron ellos plata mía en el country. Cuando había que haberle llevado esa energía a Roberto Fernández, que es la persona que usted hablaba hoy, que vos hablaba hoy, al aserradero, por ejemplo, o a los barrios, a los pueblos originarios que estaban ahí alrededor del cementerio de Tolwyn, que no tenían energía. Entonces, mire, Luis, mirá, Luis, para hablar sobre esto hay muchísimo. Y te comento algo, yo no estoy hablando en términos chabacanos caliente. No, estoy preocupado porque seguimos cada vez peor. Y nadie dice nada, entonces digo, siento la necesidad social de decirlo, y profesional, obviamente, pero de decirlo, mire, muchachos, está pasando esto, no se están ocupando el tema de la energía, y lo que se quieren ocupar a través de la ex Secretaría de Energía de Solorza y de Ingeniero Videla, tómenlo con pinzas, porque no son soluciones inmediatas, son soluciones que, no sé si lo son soluciones, vamos a empezar por ahí, ¿no? Por volver a máquinas alternativas de que dejamos, tratamos de dejar hace 20 años, volver a ese tipo de tecnología para usuarios, para Río Grande, para Turbin, no tiene nada que ver con lo que necesitamos ahora. Lo que necesitamos ahora fueron las obras que ustedes dejaron inconclusas o no quisieron seguir en el año 2019-2020, fin del 19 cuando se hicieron cargo, y 2020 cuando empezaron a gestionar. ¿Soy claro, Luis?
Perfectamente. Sergio, hablamos una hora ya, pero te voy a convencer para que sigamos hablando de este tema. Hay muchas otras cosas que me gustaría preguntarte.
Cuando quieras. Si abrazo, hay tiempo, no hay problema.
Abrazo enorme, Sergio. Sabréis cuánto te aprecio y te agradezco que hables.
Es te mutuo, Luis. Te agradezco. Nos conocemos de algunos pequeños años.
Algunos años, ¿no? Abrazo enorme, Sergio.
Abrazo, saludo a la audiencia, hasta luego.
Sintonía de estación que dura todo el año.